Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. Y en el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar una semana más con nosotros. Como decía la semana pasada, gracias por estar en este planeta cada vez más verde, más ecológico, porque falta nos hace. Rápidamente queremos presentarles a nuestro primer invitado, porque él ha tenido la amabilidad de llegar hasta nuestros estudios, nada menos que desde el otro lado del Atlántico, desde Ecuador. Javier Vázquez, bienvenido a este Planeta de los Libros.
Gracias, Nieves, por invitarme a este maravilloso planeta lleno de verdores.
Bueno, ayer me decía algo que a mí me sorprendió y de ahí que hoy esté con nosotros, que es el único escritor ecuatoriano invitado al Festival Viva América. Y no me puedo creer que la literatura ecuatoriana no goce de otros escritores tan buenos como usted, como lo que hemos leído ya de Javier Vázquez. Seguro que hay muchos autores, ¿no?
Sí, por supuesto que hay muchos autores. En Barcelona mismo hay un escritor joven que se llama Leonardo Valencia, que vive aquí en España desde hace muchos años, ¿no? Y aparte de eso, pues hay, bueno, sobre todo hay una larga tradición de poetas como Iván Carvajal, como Javier Ponce, y bueno, y hay por supuesto otros prosistas, etcétera.
Pues hablaremos de la literatura de Javier Vázquez y de la literatura iberoamericana en general en el programa de hoy, porque además de él estará con nosotros la escritora cubana Mayra Montero, a la que, bueno, hemos conseguido finalmente localizar en Francia. Hoy también, por supuesto, nuestras dos nuevas secciones, Leer León, dedicada a la literatura infantil y juvenil, y una sección que supone todo un reto en la difusión de la literatura, literatura de mujeres. Mayra Montero nació en La Habana, Cuba, pero a los 20 años se trasladó a Puerto Rico, país en el que reside desde entonces. Allí ha colaborado con varios medios de comunicación, proviene del mundo periodístico, pero publicó su primera novela hace ya 20 años. Hablamos de la obra titulada La trenza de la hermosa luna, la obra por la que Mayra Montero fue más conocida y le dio realmente un gran éxito, quizás le suene más, se titula La última noche que pasé contigo, finalista del premio La Sonrisa Vertical. Después publicaría Tú la oscuridad, obra muy destacada por la crítica. En el 2000 su relación con la literatura erótica resulta una vez más premiada y es escogida ganadora de La sonrisa vertical por la obra Púrpura profundo. Hoy la invitamos a este planeta por otra obra no tan erótica como las que hemos mencionado, pero absolutamente recomendable. La novela se titula Son de almendra. Nos hubiera hecho mucha ilusión llamarla al Caribe, donde habitualmente vive, o que hubiera estado en nuestros estudios tras participar en el Festival Viva América estos días en Madrid, pero nuestra próxima invitada no para de viajar y ahora la hemos encontrado en otro país, en Francia, concretamente en Lyon, así que allí nos vamos a saludarla. Mayra Montero, bienvenida al Planeta de los Libros.
Muy buenas noches, hola.
Ha sido un periplo encontrarla, pero creo que merece la pena. Los franceses también han sabido apreciar ese libro, Son de almendra. Se encuentra en Lyon precisamente para presentar su edición gala, ¿verdad?
Sí, acabo de llegar desde París, donde estuve también presentando la novela en Biarritz, y ahora esta es la última etapa aquí en varias universidades en Lyon, y vuelvo otra vez a París también a unas presentaciones en la Casa de América Latina.
Mayra Montero ha sufrido nuestro acoso los últimos días, hasta esta pasada madrugada, que la llamábamos por teléfono, y todo empezó cuando leímos Son de almendra, que hace referencia a un danzón, por cierto. Estamos en la Cuba de los años 40, 50, y para escribirla creo que Mayra tuvo que investigar mucho a personajes reales, como los gánsteres Anastasia Olansky, que aparecen en su obra, pero hay mucho también de la vida corriente de las personas en La Habana de aquellos años. Hay mucha crítica social. ¿Estaría dentro de una que pudiéramos llamar novela negra del Caribe? ¿Podemos darle ese adjetivo?
Pues mira, a mí no me gustaría llamarla así. Yo creo que ante todo Son de almendra es una historia de amor, o más bien dos historias de amor. Enmarcada precisamente en la Cuba de los años 50, concretamente la novela arranca en el año 57 con el asesinato de Humberto Anastasi en la ciudad de Nueva York, en el que, por el que investigaron a cuatro cubanos muy prominentes. El personaje central es un periodista jovencísimo, bastante pedante, que descubre, en la novela va creciendo, ¿no? Y yo creo que descubre en la novela lo mismo que descubrí yo en los archivos de la policía de Nueva York, que el asesinato de Anastasia estaba muy vinculado a hombres vinculados a su vez a la mafia en Cuba, pero cuatro cubanos que viajaron a Nueva York a organizar este crimen, digamos. De todas maneras, insisto en que son dos novelas de amor imposibles y con el telón de fondo de esta Habana voraginosa de los años 50.
Bueno, en la primera página del libro ya nos encontramos con un párrafo que realmente creo que ya marca un interés, ¿no?, por seguir leyendo la novela. Dice así: además de darles de comer a las fieras, se encargaba del matadero, ese hediondo rincón donde sacrificaban a las bestias que servían de alimento a los carnívoros. Una larga cadena de sangre, el zoológico es eso, y la vida a menudo también lo es. En fin, que no es muy recomendable, por ejemplo, para los amantes de los animales o para los defensores de los derechos humanos, ¿verdad?
Bueno, yo soy la más animalera del mundo, debo ser yo. Yo soy, tengo perros, gatos, crío pavos reales, pero no, yo quería, un poco por nostalgia, porque cuando era niña me llevaban mucho al zoológico de La Habana, y rescatar un poco ese zoológico de los años 50... Tuve que hacer una amplia investigación, ir a La Habana, entrevistar a un veterinario muy viejito, que fue el que me contó, muy a mi pesar, porque a mí no me gusta oír esas cosas, cómo es que alimentaban en aquella época a los tigres, a los leones, a estas fieras, ¿verdad? Y bueno, investigando este tipo de detalle, como yo quería tener un personaje en el zoológico, fue que me dijo este veterinario que por esos años, concretamente en el 57, escapó un hipopótamo del zoológico, se internó en un bosquecillo que ahí le llaman el Bosque de La Habana, junto al zoológico, y allí tuvieron que matarlo porque era imposible traerlo de nuevo para el zoológico, ¿no? Y eso me dio la clave un poco. Si tienes la novela adelante, ya verás que empieza de esa manera. Uh-huh. Un hipopótamo, no recuerdo exactamente las palabras, pero que había muerto un hipopótamo, se había escapado un hipopótamo el mismo día en que asesinaron a Humberto Anastasi en Nueva York.
Sí, efectivamente, empieza con esa conexión. Decía que había dos historias de amor imposible. Yo he encontrado en el libro amores para todos los gustos. Amor entre mujeres, amor entre una mujer adulta y un joven que podría ser su hijo. El amor a un cuerpo desparejo o a un cuerpo que ha sufrido la lepra. Por supuesto, bueno, pues esto no casaba mucho, ¿no?, con la burguesía, con la,
bueno,
familia burguesa.
Bueno, mucha gente puede creer que esto es parte de la ficción, pero es absolutamente cierto que el coreógrafo estrella, digamos, el coreógrafo más importante de La Habana durante esos años, se llamaba Roderico Neira, se hacía llamar Rodney, y era el coreógrafo de Tropicana, el hombre que realmente convocó en Tropicana aquellas grandes estrellas que en los años 50 viajaron a Cuba a cantar o a bailar en Tropicana. Y en efecto, Rodney padecía de lepra. Y bueno, esa es una de las historias imposibles, de las dos historias, porque una mujer, que también es narradora en el libro, Fantina, se enamora de él, se enamora locamente de él, amor que no puede ser correspondido porque a Rodney no le gustaban las mujeres. Y hay una pasión ahí trunca, pero que es muy, para mí ha sido muy divertido escribirla y además muy entrañable porque, como comprenderás, yo llevo muchísimos años, desde los 18, no desde los 20, ya viviendo en Puerto Rico, y tuve que rescatar el habla cubana de aquella época, que no es como hablan los cubanos hoy día en Cuba, sino era distinta. Tuve que un poco echar mano a la memoria y recordar cómo era que hablaba mi padre, que mi padre mantuvo siempre el acento cubano y sobre todo los giros y las frases de los años 50.
Bueno, precisamente le queríamos preguntar por esa segunda narradora del libro, porque efectivamente pues hay dos protagonistas narradores en él. Esta mujer, Fantina, siente la llegada del amor como si de un anzuelo se tratara. Se acabó ya la flecha de Cupido, ahora es una caña, un anzuelo mágico. Me ha hecho, bueno, pues relativa gracia, ¿no? Porque es bastante trágico ese anzuelo.
Bueno, es que su madre había sido seducida tiempos atrás, ¿no? Cuando ella era niña, por un mago de estos que viajaba en un circo, y entonces la madre le había contado a ella que había sido como si le tiraran un anzuelo invisible, porque el tipo era un mago, y un mago muy efectivo, evidentemente. Y entonces ella lo ve así, ella entonces traza esta analogía y dice que Rodney también le tiró un anzuelo invisible, pero Rodney, el pobre, no le tira nada, porque Rodney no le importa para nada, no le interesan para nada las mujeres. Uh-huh. De todas maneras, hay muchas historias que se entrecruzan en esta novela, y unas, mientras escribía una historia, pues surgía la otra. Yo creo que sí que está poblada de personajes, muchos de ellos muy reales, como el actor George Raft, que fue anfitrión de un famoso hotel cubano, el Capri, anfitrión o greeter del casino del Capri, y es un personaje también dentro de la novela, un actor muy famoso de los años 30 y 40, incluso de los 50, que uh-huh. los más viejos recordarán, ¿no?, de estas películas norteamericanas de gánster. Él siempre hacía un papel de gánster y lo era un poquito en la vida real.
Sí, la verdad es que bueno, las historias se entrecruzan bueno, en su libro, en la vida real también. Tuve la oportunidad de verla en el Festival Viva América, en la lectura de sus textos, y yo me quedé con ganas de que el público pudiera hacer preguntas, o bueno, quizás ver un poco con qué tiempo contábamos, ¿no? Porque nadie nos atrevíamos un poco. Faltaba un poco de moderación, ¿no? De alguien que moderara. Creo que en la segunda intervención que tuvo en Viva América, pues se tuvo que hacer un poco de moderadora Mayra Montero, incluso, ¿no?
Bueno, quizá por mi profesión, que soy periodista y tantas veces he estado en la mesa como que dirigiendo el tráfico. En efecto, sí, bueno, es que pensábamos que, y de hecho en la segunda mesa sí se pudieron hacer preguntas, el público estuvo participando bastante. En la primera mesa no, porque terminamos de leer y hubo como un impasse, pero bueno, es parte de toda la historia de estos encuentros, ¿no? Uh-huh. Entre escritores de distintos...
En todo caso, el Caribe estuvo bien representado, lo digo porque no sé, creo que no había nadie de la República Dominicana. Mayra Montero figuraba de Cuba, no de Puerto Rico, ¿no?
Bueno, yo siempre reivindiqué, cada vez que iba a hablar, en las dos mesas en que estuve presente, reivindiqué lo que yo digo que es mi condición anfibia, ¿no? Porque yo realmente me siento también muy puertorriqueña. He vivido, evidentemente, muchos más años en Puerto Rico que lo que viví en Cuba. Toda mi obra la he escrito en Puerto Rico, tengo un gran compromiso con la patria puertorriqueña y siempre reivindicaba, yo decía, vengo por los dos países. Sí, yo creo que el Caribe siempre es un poco, pero no solo en estos eventos literarios, siempre ha sido incluso en eventos musicales, en eventos de artes plásticas, el Caribe hispano, con la excepción de Cuba, que debo decirlo y me enorgullezco de ello, ¿no? Pero es la gran privilegiada. Pero Puerto Rico y República Dominicana, pues yo creo que sí, que deberían tener más presencia, tienen muchas cosas que contar, y creo que deben tener más presencia en eventos como estos literarios y en otros eventos también, sobre todo, por ejemplo, en República Dominicana, hay muchos emigrantes de la República Dominicana ahora mismo en España, y bueno, y es más que la música, yo creo que Puerto Rico es mucho más que Chayanne y que Ricky Martin. Uh-huh. No, que también tenemos muchas cosas que decir en el plano literario, en el plano artístico en
bueno,
general.
Pues esperamos que la próxima edición cuente más con ese Caribe hispano. Mayra Montero, muchísimas gracias, sabemos que se tiene que ir ahora a cenar y que bueno, pues en Francia los restaurantes cierran antes, ¿verdad?
El Lyon no es como en Madrid que toda la noche ahí podemos comernos, el Lyon aquí cierran tempranito, es un poco más y se almuerza a las 12 del día, igual que en Puerto Rico, es más el horario americano. verano, ¿no?
Pues muchas gracias y hasta,
gracias
hasta otra vez en este planeta. Un abrazo.
Adiós.
Un compañero periodista, Juan Manuel Gómez, del periódico El Universal de México, era quien me ponía sobre la pista de nuestro invitado en el estudio, Javier Vázquez. ¿Le consideran a usted un autor de culto en Latinoamérica, especialmente en México, quizá? Eso fue lo que me dijo alguien.
Pues no lo sabía.
No lo sabía.
La verdad que no lo sabía. Me sorprende incluso que me considere un autor de culto en México. Sin embargo, tengo una larga tradición con México. Es de ahí donde se han publicado todos mis libros, o la mayoría de mis libros. El Viajero de Praga se publicó ahí, en Alfaguara de México, La Sombra del Apostador y otros más.
Bueno, si le parece bien, vamos a presentarle. Nació en Quito en 1946. Tuvo una educación muy internacional en colegios de Inglaterra, Italia, Estados Unidos, España, donde por cierto se gradúa en la Universidad de Navarra para después proseguir sus estudios en París. En su página web he visto que España además no solo fue un lugar de estudios, además de Pamplona, Madrid es muy importante en su juventud e incluso literariamente. Aquí descubrió, creo, autores españoles y también leyó a importantes autores latinoamericanos.
Así es.
O sea que Madrid es un punto de referencia importantísimo.
Absolutamente. Después de Quito, que es mi ciudad, Madrid es la capital de mi infancia. Cuando tenía 10, 12 años, por una serie de razones que sería demasiado largo de explicar, mis padres vivían aquí, yo estaba interno en un colegio en Inglaterra, pasaba las vacaciones de acá, y por ejemplo, es de aquí donde empezó mi pasión, mi interés por las cantantes. Asistí a una canción, a un espectáculo de Sara Montiel, y también mucho más tarde, cuando ya vine a la universidad, fue un librero de la calle Fuencarral que me dio la primera edición de La ciudad y los perros, y de un gran autor español, Juan Benet, con una meditación. Entonces, uh-huh. Madrid, he descubierto muchas cosas desde Madrid. Conozco bien su geografía, digamos, sus calles, sus barrios antiguos y tal, sus pensiones.
Sí. De todo. Lo cierto es que, de todas formas, Javier Vázquez vuelve a Ecuador y publica allí, en 1982, Ciudad Lejana, finalista del concurso Casa de las Américas en La Habana. Allí aparece por vez primera el cuento Angelote, amor mío, donde enfoca el tema de la homosexualidad con un tono irreverente, de gran impacto en el mundo literario. En 1983, ese cuento es premiado por la revista mexicana Plural. Más de 10 años después, por fin, en 1994, tiene cierta resonancia en España cuando es elegido en una selección de textos de Alfaguara. Después de Angelote mío, vendría otro libro de cuentos, El hombre de la mirada oblicua, premio Joaquín Gallegos Lara de Quito. Y ya en 1994 publica el cuento Café Concert. Y en 1996 la novela corta El secreto. Aquí, en este cuento, enfocaba con sutileza y refinamiento la mente de un asesino de niñas. En 1996, su primera novela, El viajero de Praga, a la que antes se hacía referencia, y comienza a publicar con Alfaguara. Luego, en la misma editorial, una selección de cuentos, que también incluye El secreto, bajo el título de Un extraño en el puerto. Su calidad de novelista se confirma cuando aparece en 1999 La sombra del apostador. Ambas novelas serán publicadas más tarde en Punto de Lectura, un sello que le llevaría a todo el mundo hispanohablante. En 2002, Editorial Paradiso publica El exilio interminable. Vázquez ante la crítica. Es una obra en la que más de una docena de escritores, periodistas y académicos analizan la obra de este escritor ecuatoriano. En el 2004 aparece su obra Invitados de Honor, un homenaje a escritores como Colette, Kafka, Nabokov, Conrad o Faulkner. Y en el 2005 publica El retorno de las moscas en Alfaguara. Ese es el libro del que esperamos hablar hoy con él. Yo me pararía aquí, pero no sé si quiere comentar también que además de todo, pues es editor.
Sí, soy editor y luego del retorno de las moscas, hace un par de meses he publicado una última novela que se llama Jardín Capelo y que es de la que he leído esta tarde, un episodio de esa novela es la que he leído esta tarde en Casa de América.
Muy bien, bueno, pues la verdad es que no nos ha dado tiempo esta tarde a ir a verle porque estábamos precisamente leyéndole, pero ¿qué tal ha ido lo que es el festival? ¿Qué tal ha sido la participación de Ecuador? Me decía antes que era el único invitado, pero bueno, supongo que habrá tenido muy buena acogida, ¿no?
Bueno, hemos sido dos invitados en cine, ha estado Santiago Cordero, y en literatura he sido yo el invitado. ¿Qué te puedo decir? El festival ha sido magnífico, ha sido una maravillosa forma de encuentro con colegas y escritores de muchas partes. He conocido a algunos, por ejemplo, he tenido el gusto de por fin conocerle a Ricardo Piglia, que desde hace muchos años un poco nos perseguíamos. También he estado de nuevo en contacto con Mario Delgado Paraín, que era un escritor uruguayo que también conocía, y así a Mayra Montero, que no la conocía, también la conocí. Entonces, entre otras cosas, no solamente es el placer de encontrarse con amigos sino también, y con otros escritores, sino también el hecho de escuchar ponencias, puntos de vista sobre distintos temas, distintas cosas de la literatura, ¿no? Propuestas de la literatura, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora en distintos países, de escritores más jóvenes y tal.
Supongo que cuando uno es reconocido en su país, cuando es un poco estandarte de la literatura ecuatoriana, también de alguna forma se siente responsable para atraer a otros escritores ecuatorianos, bueno, pues a foros como este, por ejemplo.
Bueno, siempre me he sentido responsable frente a mi trabajo. O sea, siempre más allá que ser un estandarte en nada, lo que siempre he sido es muy responsable frente a mi trabajo. O sea, muchos años que he venido trabajando en solitario, publicando por aquí y por allá. Vivir en Ecuador es un poco complicado desde el punto de vista literario. Ecuador es un país, como señaló un amigo mío, un muy buen escritor mexicano, que dijo que yo lindaba el norte con Gabriel García Márquez y al sur con Mario Vargas Llosa, ¿no? Eso, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que Ecuador, desde el punto de vista literario, es un país un poco aislado, es un país que no tiene mayor estrella de libros, no pasan agentes por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, escribir desde Ecuador es complicado, es una manera de estar aislado y tal, pero, en fin. Uh-huh. Lo importante es hacerlo, lo importante es sacar adelante las cosas, lo que venís escribiendo.
Muy bien, luego esperamos que nos recomiende más autores ecuatorianos incluso. Pero antes queríamos ya hablar un poquito del libro El retorno de las moscas. En la obra recupera al espía casi perfecto de John le Carré, protagonista de muchas de sus obras, George Smiley. Como bien lo aclara además Javier Vázquez en su libro. ¿Es una novela de espías o precisamente todo lo contrario, contra los espías, contra el espionaje en general?
Bueno, en primer lugar quiero aclarar el origen de esta novela, que es muy importante. Esta novela en principio era un cuento que formaba parte de Invitados de Honor. Invitados de Honor, como tú lo has señalado, estaba compuesto por 5 cuentos, en donde cada uno de los cuentos está relacionado con un autor. Pero el que más se me resistió siempre como cuento fue esta novela, que al principio se llamaba La Guerra Fría. No era novela, era un cuento, pero no terminaba de cuajar como cuento, hasta que me fui dando cuenta que en realidad debía ser una novela. La escribí como novela corta y eso es lo que tú has leído ahora. En cuanto al hecho de que si era una novela de espías o no era una novela de espías, yo lo que creo es que hay como una serie de de forma de interpretación, que hay posibilidades de interpretación como ocurre siempre en la literatura. Yo sostengo que un escritor es de alguna manera también un espía, que los escritores somos como topos que trabajamos siempre en el terreno de los enemigos. ¿En qué sentido? Estamos siempre detrás de las emociones, estamos detrás de los sentimientos de las otras personas, de los seres humanos. Todo escritor anda a la caza de lo que ocurre en la mente de una mujer, de un hombre, del sufrimiento humano, de la codicia, de las debilidades humanas, y es eso lo que nos hace espías de la conciencia. A partir de ahí, si quieres tomarlo como un ejemplo, como una metáfora, pues está bien, pero por otro lado cumple los requisitos estrictamente formales de ser una novela de espionaje y también un homenaje a este gran escritor inglés británico que es John le Carré, que no solamente es un escritor de espías, es un gran escritor británico.
Uh-huh. En su libro, además de espías, de hombres, de mujeres, de amores, hay unos animalitos pequeños, por supuesto las moscas a las que hace referencia el título. En su aleteo dice que ve el aleteo de la muerte, pero más, ve incluso el atrevimiento de sus trompas al devorar su cerebro. ¿De dónde le viene a Javier Vázquez esta especial relación con las moscas? Porque lo que he podido leer de otro librito que amablemente nos ha traído, pues he llegado a ver también alguna mosca en Tecla Teresina.
No, esa es una mariposa.
Es una mariposa, pero he visto alguna mosca ya por ahí hasta donde he llegado a leer, ¿eh?
Sí. Y bueno, mi obsesión por las moscas desde hace mucho tiempo, pero antes quisiera aclarar o quisiera contarles que las moscas están relacionadas en la mitología griega con los hombres de acción, ¿no? Y por lo tanto es esa la razón, digamos, por la que esta novela se llama de esa manera. Pero por otro lado, siempre las moscas me han fascinado, siempre ha sido un insecto que me ha fascinado por muchas cosas. Por un lado, donde hay moscas hay vida humana. Eso es evidente, ¿no? Por otro lado, la gente simplemente se fija en las moscas por la parte, digamos, de mugre, de suciedad, de ruido, de incomodidad que estos insectos producen. Pero si uno los mira con atención, se encuentra que de vez en cuando hay moscas enamoradas, moscas que bailotean, moscas que zumban con una especie de humor negro delante de la ventana de tu casa, y que mientras estás distraído leyendo o mirando por la ventana, de pronto hay como unas moscas que parecen que te exigen que las mires, que te exigen que les pongas atención. Eso es mi obsesión con relación a las moscas, pero hay una tercera interpretación con relación a las moscas que también está incluida en la novela, que es estar relacionado con la muerte, ¿no? Que es el momento en que Smile duerme y tiene un sueño con moscas y un ataúd, y lo asocia a su madre y a su esposa, ¿no? Entonces son varias las entradas, varias las propuestas que las moscas tienen en el libro. Por un lado el título como hombre de acción, por otro lado las obsesiones propiamente, digamos, del autor, y en tercer lugar este asunto de Smile que sueña en una horda de moscas alrededor de un ataúd y con su madre, ¿no?
Sí, la verdad es que está lleno de simbolismos, y eso nos ha gustado de la literatura de Javier Vázquez. Yo no sé si quiere añadir más, no sé si incluso darle la palabra a dos invitados que están muy calladitos en el estudio. Han venido, bueno, pues acompañando a Javier. Ellos son ecuatorianos los dos, Gustavo Salazar y Leopoldo Roballo. No sé si, bueno, pues quieren intervenir de alguna forma, quieren hacerle alguna pregunta a él, o quieren incluso aclarar algo de la literatura ecuatoriana o de la literatura de Javier Vázquez. Creo que Leopoldo sigue, se anima.
Bueno, siempre para quienes no hemos tenido la lucidez de escribir, siempre nos da curiosidad el ver el proceso creativo, ¿no? Y de un escritor. Y yo quisiera ver cómo se define Javier, o si es una mezcla de los dos, un escritor profesional o un escritor con muchos fantasmas.
Si tiene mucha técnica
de alguna manera dos cosas diferentes, ¿no? El hecho de ser profesional significa que tienes que ser responsable, debes ser responsable con tu trabajo, el hecho de levantarse cada mañana y como cualquier persona con horario, sentarte y empezar a escribir y saber que tienes que entregar una novela o debes de entregar una novela o terminar una novela después de un tiempo, de unos meses, ¿no? Y en cuanto a los fantasmas, pues sí, hay una serie de fantasmas que me han acompañado durante toda mi vida, que están relacionados no solamente con el mundo de los animales y los insectos. Alguien hizo un análisis muy interesante, una crítica Mercedes Mafla y su análisis muy interesante de todos los animales que habían aparecido o que aparecían en mis libros. Yo me sorprendí el hecho de que había moscas, mariposas, perros, gatos, caballos, ¿no? Sí, hay algo de infantil en eso, ¿no? Yo tengo una verdadera pasión por los animales y a su vez un verdadero temor, ¿no? Esto procede de la infancia y no son esos los únicos fantasmas, más temores me producen a veces los seres humanos.
Llegamos ya al momento en el que les abrimos los micrófonos a ustedes, a las personas que nos oyen. Pueden contarnos lo que quieran, especialmente si está relacionado hoy con la literatura iberoamericana. Nos gustaría que nos contaran cuáles son los últimos libros que han leído. Y para todo eso, les damos un teléfono 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. Hoy volvemos a regalar entradas para la misma obra de teatro que la semana pasada, porque, bueno, pues hubo bastantes oyentes y se quedaron sin poder participar. Tuvimos ahí, bueno, una pequeña lucha Andrés y yo, y bueno, pues al final no nos pasó a ningún oyente de antena. Espero que hoy sí nos pase con alguno. Hola, ¿con quién hablo?
Hola, soy Carlos, ¿cómo estás, Nieves?
Hola, Carlos, pues encantada de saludarte. Tenemos entradas para Cyrano de Bergerac. ¿Te apetece ir a verlo al Teatro Español para este jueves a las 8 de la tarde?
Pues sí, me gustaría, sí, me haría mucha ilusión.
Muy bien, pues ya tienes dos entradas y lo que sí queremos es que nos cuentes algo de los libros que estás leyendo, Carlos, o de, bueno, no sé si incluso algo de literatura iberoamericana.
Pues de literatura iberoamericana hace mucho tiempo que no leo nada.
Vaya, por Dios, bueno, pues ya tenemos aquí a alguien que recomendarte.
Ya lo he estado oyendo, pero fuera de lo que digo de Vargas Llosa y El Cien Años de Soledad, que he vuelto a releer otra vez el año pasado, pues hace mucho que no leo.
Bueno, no está mal, no está mal la elección, ¿no? Lo que pasa es que, pues como hay tanto,
claro.
Uno no tiene tiempo. Pero bueno, esperemos que no. Carlos encuentre un poquito de tiempo para leer.
Lo que te iba a comentar es el libro de los últimos que he leído, La piel fría, de Albert Sánchez Piñol. Es un libro que leí a través de... que había leído el presidente del gobierno.
Ah, nuestro invitado la semana pasada que no pudo venir.
Que no pudo venir, ya irá, hombre, ya irá. Y este libro a mí sí me produjo bastante interesante. Para mí el mensaje del libro es lo siguiente, más o menos. Es una isla desierta en la que viven dos personas muy distintas, completamente opuestas, y se enfrentan a unos monstruos marinos en el... pues dichas personas se unen para luchar contra ellos, aun con las contradicciones que conlleva su forma de pensar, las dos personas, ¿sabes? Y sí, me dejó muy interesante eso, como muy para muy pensar, ¿sabes? Como dos personas de muy distintas formas pues se unen precisamente para luchar en contra de esos fantasmas monstruosos.
Muy bien. Carlos, ni que te lo hubieras preparado, muy bueno el discurso.
Bueno, más o menos me ha salido, me ha acordado.
Muchas gracias por llamarnos y por participar en el programa.
Gracias, Nieve, un besito.
Un beso. Les comentábamos la semana pasada que el próximo lunes, el 15 de octubre, iniciamos en la Biblioteca Pública Central de Madrid un grupo de análisis sobre los libros y los medios de comunicación. Está abierto a todo tipo de personas que quieran saber más sobre cómo funciona la difusión de la literatura en nuestro país. Nos han preguntado algunos oyentes que cuánto costaba. Bueno, es gratis porque prácticamente todas las actividades en las bibliotecas públicas, al menos en Madrid, son gratis. Y este grupo sobre los libros y los medios de comunicación, pues contará con periodistas y escritores que esperamos que nos cuenten pues cuál es su relación, ¿no? La relación de los libros con los medios de comunicación, cómo lo ven ellos. El grupo se reunirá los lunes a partir del próximo a las 5:30 de la tarde y quedan algunas plazas, así que quien esté interesado puede apuntar el número al que tiene que llamar en horario de biblioteca: 914459782. Repetimos, 914459782. Y seguimos con Javier Váskones en el estudio. Yo le quería preguntar por la literatura ecuatoriana. Conociendo como conoce el público español, ¿qué nos recomendaría para que nos adentráramos un poquito, quizás en algo clásico, ¿no? Más que actual. Hay tanto, ¿verdad?
No. Hay, por ejemplo, un autor que considero que es importante que se le conozca aquí en España, que es Pablo Palacio, que está publicado y se puede encontrar la obra de él en estos libros de la UNESCO. Por otro lado, los cuentos de él, una novela corta de él. Por otro lado, yo creo que a quienes son lectores de poesía podrían interesarse y resucitar la figura de este gran, genial poeta que es Jorge Carrera Andrade. Yo creo que se pueden encontrar obras de él en bibliotecas y también alguna por ahí, de otro poeta que es Gangotena. También creo que es importante, interesante leer a un compatriota actual, vivo y que vive en Barcelona, que se llama Leonardo Valencia. Hay también la obra de un poeta, otro poeta que se llama Iván Carvajal. Pienso que es interesante rescatar la obra de Santiago Páez, un escritor relativamente joven de Quito. En fin, el problema no es nombrarlos y dar el nombre de sus libros y novelas. Lo importante sería que el público pudiera encontrar esos libros aquí en España, ¿no? Es difícil, no hay una librería que realmente, y eso sí lo he buscado, que tengan la mayoría de los libros que estoy mencionando, ¿no?
Pero, por ejemplo, se pueden pedir en una gran superficie, podríamos mencionar nombres, pero me imagino que ellos sí pueden conseguir esos libros, ¿no?
Tal vez, sí, no sé cómo funciona ese sistema aquí en España, ¿no?
Lo que llamaba el otro día Mario Muchnik los libródromos, ¿no? Que quizás, bueno, pues para algunas cosas funcionan, ¿no? Y se pueden encontrar.
El problema es que Ecuador, por una serie de circunstancias, está un poco al margen del mercado del libro, ¿no? No sé por qué. Cosa pasa con el Perú, ni con Colombia, ni con Uruguay, ¿no? En Ecuador no hay grandes ferias de libros y las que hay son más bien pequeñas, muy modestas. Entonces, y las editoriales que hay a su vez en Ecuador, si bien son buenas, son bien, algunas trabajan muy bien, no exportan sus libros, entonces es difícil a veces encontrar estos libros, ¿no?
Literatura infantil y juvenil en el planeta de los libros. Esta es la sección que cuenta con el patrocinio y la colaboración de la Fundación Leer León. Y en ella, cada semana, contamos con el director técnico de esta Fundación Leer León, Jesús Manuel Ferrajón. Bienvenido al planeta de los libros.
Bien hallada, Nieves. Buenas noches.
¿Qué novedades tenemos ya para la próxima tercera edición de la Feria Leer León en mayo del 2008? O prefiero que empecemos por libros, por alguna actividad que haya tenido, porque yo sé que tiene muchas cosas hoy, Ferra.
Bueno, vamos a ver, pues sí, las fechas para la próxima edición de la Feria Internacional Libro Infantil y Juvenil Leer León, que serán del 15 al 19 de mayo de 2008, estamos ultimando ya el proyecto, los contenidos del proyecto, las grandes líneas del proyecto, vamos a, y en ese sentido te puedo adelantar que vamos a abundar en todo lo que es lo que van a, lo que son las actividades dirigidas a docentes, congresos, simposios, jornadas. Vamos a ampliar las de 4 que se celebraron el año pasado. La primera edición se celebraron 3, el año pasado 4, este año vamos a llegar incluso hasta 5 o 6. Tenemos 5 ya más o menos cerradas y estamos pendientes de una sexta que va a ser un poco sorpresa y que me vas a permitir que no desvele.
Muy bien, andamos ya con secretitos.
Claro. Es que tiene que ser así, los secretos a partir de Navidad.
Muy bien, vale.
Se desvela.
Esperaremos entonces.
Y bueno, acabamos de cerrar también un acuerdo con una empresa para que patrocine una serie de talleres. Y pronto vamos a sacar a la luz la guía dirigida a los docentes sobre la guía de trabajo de campo de animación y promoción de la lectura. Y bueno, un poco por ahí van los tiros. Más adelante iremos adelantando y avanzando poco a poco más contenidos.
Muy bien. Y en cuanto a los libros, ¿qué libros de literatura infantil y juvenil nos trae hoy Ferra?
Bueno, pues vamos a ver, mira, estuve en el LIBER, que estuvimos ahí precisamente, que tuvimos una mesa, estuvimos en una mesa en la que se estuvieron tratando el tema de los criterios, la planificación, de la promoción de animación a la lectura, y en el LIBER, lógicamente, pues vi no tantos libros de literatura infantil y juvenil como me hubiera gustado, pero bueno, había bastante. No obstante, si me permites decir, encontré el LIBER un poco como triste. No sé por qué, no había el ambiente que se vive, por ejemplo, en Madrid, que había la edición del año pasado en Madrid.
Sí.
No estoy diciendo con esto, ni quiero decir que sea mejor para albergar el LIBER Madrid que Barcelona, cuidado.
Bueno, no, pero vamos, no, los que vivimos en Madrid, pues disfrutamos especialmente del LIBER en Madrid, eso también es verdad.
No, pero es cierto, o sea, no se veían tantos visitantes como se pueden ver en Madrid, y me pareció sí que había como un ambiente así un poco triste, un poco no había demasiado ambiente.
Hay algunos problemillas en la literatura en Cataluña últimamente, a lo mejor eso también influía, ¿no?
Sí, quizá, y me llamó la atención especialmente el hecho de que, bueno, tú vas al LIBER a Madrid y siempre ves autores, siempre hay autores, te los encuentras por los pasillos, te los encuentras en los diferentes espacios de expositivos en las editoriales, y en Barcelona muy pocos, la verdad es que 4 poetas y alguno de literatura infantil y juvenil, Jordi Sierra, que no se pierde ni una, y poco más, pero bueno, vi cosas muy interesantes, especialmente unas cosas del país invitado que era Perú, unas ediciones de literatura infantil preciosas y como muy artesanales, muy baratas por lo artesanales, pero preciosas y muy interesantes. Y otra cosa que me llamó también la atención es cómo los editores gallegos cada vez están ampliando su oferta y cada vez hay más editoriales que apuestan por la línea de literatura infantil y juvenil. Y además, bueno, pues felicitar a Oco, que se alzó con el premio al mejor libro ilustrado, precisamente por un libro que en cierta manera se presentó en nuestra feria del 2007 con una compañía de una exposición que fue el gran libro de retratos de los animales.
Sí.
Que es una magnífica edición y un magnífico libro. Entonces me llamó la atención especialmente eso, los gallegos, a los que hay que felicitar, y me decepcionó en cierta manera alguna editorial grande, porque continúan un poco, bueno, pues supongo que por lo que empresarialmente y comercialmente da más dinero y que no supone ningún riesgo a la hora de afrontar nuevas ediciones, ¿no?
Qué grandes verdades está diciendo hoy Jesús Manuel Ferrajón.
Bueno, suelo decirlas habitualmente porque soy muy franco y sincero.
De eso que queda poco ya. Bueno, ¿y alguna cosita más del LIBER?
Sí. Pues mira, en el LIBER precisamente me encontré con una cosa maravillosa, que es un libro de Editorial Everest. Editorial Everest celebra este año su 50 aniversario. Uh-huh. Y lo está celebrando pues con reediciones de cosas que empezó a editar pues hace 50 años, en el 57, en los 60. Y en esta ocasión ha hecho una edición en tapa dura, una edición limitada, numerada, para regalo de un libro precioso que se titula 50 años por el libro, y que incluye 15 autores de literatura infantil y juvenil, entre los que están Paco Abril, Jesús Ballaz, Yanicia Canetti, Eliezer Cansino, Ricardo Chávez, Silvia Dubobó, Ana María Fernández, Alfredo Gómez Cerdá, Carmen Gómez Ojea, Juan Cruz Igaravide, Concha López, Juan Carlos Martín Ramos, Carlos Puerto, Ramírez Lozano y Jordi Sirri Fabra.
Bueno, que nos manden uno urgente al Planeta de los Libros, por favor.
Ya les diré que os lo envíen.
Gracias.
Porque la verdad es que merece la pena, ¿eh? Son 15 relatos, en total son unas 250 páginas más o menos, y cada relato además viene acompañado de una serie de ilustraciones, y han escogido también pues a los mejores ilustradores, porque está Pablo Prestifilippo, Suso Cubeiro, José Pérez Montero, Juan Ramón Alonso, José Cobas, Javier Zavala, Teo Puebla, Olivares, Sara Ruano, Cañas, Moreiro, Manuel Sierra, un ilustrador leonés. Es desconocido pero muy bueno, Claudia Legnazzi, David de Ramón y Rafael Salmerón. Y el libro es, de verdad, es una delicia, es una joyita, ¿eh?
Bueno, pues incluso...
Me han dicho, porque esto es una edición limitada que han sacado pues para regalo, para entregar como obsequio por los 50 años, por el 50 aniversario, pero me han asegurado esta misma tarde que en Navidad van a hacer una edición en rústica y que, bueno, se va a poner a la venta... pues eso, en Navidad, coincidiendo con la Navidad.
Muy
y la verdad
bien.
Es que es un libro delicioso, delicioso porque no solamente por los autores y por los ilustradores, sino porque cada uno de los autores ha visto un poco el mundo de la lectura y el mundo de los libros, que es en definitiva sobre lo que va, y empieza con un relato de Paco Abril que se titula Lector Anónimo. Es de verdad,
Jesús Manuel,
una pasada.
Jesús Manuel, que bueno, que si hace falta le dedicamos un programa, pero que no tenemos más tiempo.
Bueno.
Que hablamos la semana próxima, a ver si incluso ya tenemos un ejemplar de ese libro, y si no, bueno, pues seguro que hay otros muchos libros de literatura infantil y juvenil que nos va a traer.
Me quedan dos en el tintero que la próxima semana ya...
Sí, bueno, vale, pues vemos. Para la próxima y las próximas, un abrazo.
Sí, para la siguiente hablaremos de otra cosa. Muchas gracias, Nieves, un saludo a todos vosotros y a todos los oyentes.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Javier Vázquez sigue aquí en el estudio, totalmente sorprendido por nuestro programa, ¿verdad? Que no lo conocía, y bueno, pues hablamos de los libros desde muy diferentes perspectivas. Pero hoy no queríamos que se fuera sin que nos contara algo más de algunos escritores ecuatorianos, ¿verdad? Creo que nos quería comentar.
Sí, bueno, lo que decía es que en algunos aspectos es difícil hablar de ellos porque no vas a encontrar aquí los libros, por lo tanto voy a hablar de alguien que puedes encontrar, que se llama Leonardo Valencia, vive en la actualidad en Barcelona, y puedes encontrar los libros de él, por ejemplo, sus cuentos, ¿no? La Luna Nómada, lo puedes encontrar, creo que era importante recomendarlo porque el público español pues lo va a poder tener en sus manos, ¿no?
¿Se titula el libro La Luna?
Nómada.
Muy bien, ¿y algún otro que a lo mejor podamos encontrar?
Ya otro se llama El Desterrado, está en la editorial, creo que Debate, ¿no? Y el autor es Leonardo Valencia, un escritor joven de Guayaquil que vive ya hace varios años en Barcelona, ¿no?
Sí, además es curioso que tenemos muchos autores de procedencia latinoamericana, pero bueno, viviendo en Madrid desde hace años, y que bueno, pues que quizás debían de tener un poquito más de difusión, ¿no? De la que tienen, o sea que muy buena la recomendación. Literatura de mujeres. Este es el título de la sección que ahora comienza, donde le damos relevancia a la literatura escrita por mujeres y todo lo que la rodea, lo que rodea un universo tan amplio. María García Zambrano, bienvenida al Planeta de los Libros.
Buenas noches, Nieves.
¿Qué empezamos, con actos o con libros hoy?
Bueno, pues yo creo que empezamos por felicitar a la poesía por el Premio Nacional de Poesía,
que ha recaído en una mujer. que a estas horas ya todo el mundo conoce, cuando antes pues seguramente no la conocerían, ¿no? Uh-huh. Ella se llama...
Olvido García Valdés.
Para que no se nos olvide.
Sí, el libro Y todos estábamos vivos.
Muy bien.
En Tusquets, y la verdad es que, bueno, a mí me da mucha alegría. Tengo el libro entre mis manos, o sea que me alegra mucho tener los libros que se premian antes, uh-huh. que se premien. Y bueno, y me alegra, bueno, por ser mujer y bueno, sobre todo porque es una gran poeta. Es una grandísima poeta con una poesía que quizá pueda parecernos difícil, pero es una poesía llena de misterio, ¿no? Que es como me decía hoy otra poeta cubana, es lo que tienen que tener los buenos poemas, ¿no? Misterio.
Sí. Por cierto, María, que nos comentaban que si queríamos hablar esta noche con ella, con la ganadora, pero la verdad es que para un día que hablamos de literatura iberoamericana y teniendo ya como teníamos invitados, pues no nos parecía justo para ellos, pero sí estará Olvido García en este planeta más adelante, cuando nosotros nos dé tiempo a leer el libro, porque nosotros no lo teníamos como tú, María, así que bueno, pues necesitamos que nos lo envíen y poderlo leer. Además, es una autora que me chiva Andrés Gutiérrez, que aquí en el círculo ella pues ha recitado bastantes veces, que bueno, pues él lo sabe. Entonces bueno, pues ya la invitaremos a este planeta.
Y hoy me gustaría, ya que hablamos de literatura iberoamericana, latinoamericana, me gustaría uh-huh. hablar de una mujer, de una poeta y de una narradora cubana que está estos días en Madrid, en la Casa Encendida, haciendo un taller de poesía, que se llama Reina María Rodríguez.
Sí.
Bueno, lo dije la semana pasada, yo anunciaba su taller de poesía Cerezos de Papel. Y es una poeta, la verdad es que, bueno, fundamental dentro de la poesía cubana, premiada en México, en Francia, en Italia, traducida al francés, al italiano, pero no tenemos libros aquí en España todavía. Así que bueno, nota para los editores.
Sí, es justo además lo que nos decía nuestro invitado Javier Vázquez, el escritor ecuatoriano, la dificultad de encontrar esa literatura, ¿no? Que al fin y al cabo debería de estar tan cercana por idioma, ¿no?
Sí. Esa mujer, bueno, la podemos encontrar en internet, eso sí, bueno, pues mientras no nos llegan libros de ella, podemos bucear en la red y encontramos poemas suyos magníficos. Y decir también que, bueno, esta mujer en Cuba es un pilar, es fundamental para las letras cubanas, porque tiene un espacio que se llama La Azotea, que bueno, que además es un espacio físico, es la azotea de su casa, donde se reúnen, bueno, pues poetas, narradores, no solo latinoamericanos, cubanos, sino extranjeros, que van a La Habana, donde se lee, donde se comenta literatura, donde se traduce. Entonces hace un papel muy importante, ¿no?, dentro de la literatura de su país.
Uh-huh.
Además, está en un proyecto de una editorial que se llama, lo tengo por aquí, se llama Torre de Papel, y bueno, es una editorial casi de estas artesanales, ¿no?, donde casi se cosen los libros, y también es una forma de difundir, bueno, pues dentro de Cuba, con todas las dificultades que hay, ¿no?, para poder acceder a determinadas literaturas, pues una forma de difundir la literatura. Así que bueno, apuntar su nombre, Reina María Rodríguez, que bueno, pronto me imagino que, y espero, deseo que la tengamos en los escaparates de las librerías de aquí, ¿no?, de España.
Muy bien, ¿y alguna otra escritora que nos quiera recomendar hoy, María García Zambrano?
Sí, bueno, antes decir de ella que la verdad es que me ha sorprendido, porque hay un libro que es precioso, por si alguien se pone ya a bucear, que es el libro de Las clientas, que habla de su madre, que fue modista, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el poemario, Reina María Rodríguez nos va, como si se tratara, ¿no?, de también de un vestido, nos va tejiendo, ¿no?, una red de poemas que son como casi telas, ¿no?, telas y hilos, fragmentos, y donde va un poco desgranando toda esa memoria, ¿no?, con su madre modista. Y bueno, que es un poemario, yo estoy leyendo, he tenido la oportunidad de compartir el taller, de asistir a su taller, y estoy leyendo estos poemas en estos momentos y es una maravilla.
María, pues las otras escritoras que yo sé que las tienes ahí, que incluso hay una que está en el tintero desde la semana pasada, pues la tenemos para la próxima semana, si te parece bien, porque queríamos dejarle también a Javier Vázquez que nos hablara un poquito de literatura de mujeres hoy desde su perspectiva. Así que bueno, pues hasta la semana que viene.
Muy
¿de
bien.
Acuerdo?
Muchas gracias, Nieves, y bueno, buenas noches a todos los oyentes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Javier Vázquez, Andrés ya me está diciendo que estamos acabando el programa, pero yo quería que quizás nos recomendara pues alguna escritora, ¿no? que especialmente le guste.
Hay muchas escritoras que me gustan, y no son algunas precisamente las que están de moda y las que la mayoría de la gente señala, ¿no? Yo creo que hay una escritora que definitivamente es genial, latinoamericana, brasileña, que es Clarice Lispector, que creo que merece ser tomada en cuenta y tomada en serio. Luego hay una norteamericana, Carson McCullers, que es una escritora clásica. Por supuesto está Virginia Woolf. Y hay una catalana, que a ratos parece que se esconde y vuelve a aparecer y vuelve a esconderse, que yo la admiro muchísimo, lo llevo leyendo desde hace muchos años, que es Cristina Fernández Cubas. Uh-huh. Una escritora que publica relatos cortos, de tipo un poco fantástico, y tiene un cuento que ocurre en Suecia, que es una obra maestra de la emigración española durante la guerra civil, que se llama La Flor de España, un pequeño bar, un pequeño cafetín donde se reunían los españoles a celebrar su alegría, a celebrar con sus vinos en ese país tan frío, tan distante, ¿no? Este, uh-huh, por ejemplo, es un maravilloso relato para los migrantes y para la nostalgia, ¿no?
Uh-huh. Javier, yo lo que quiero es que ahora que ya sabe cuál es el camino a este planeta de los libros, esté con nosotros más ocasiones y, bueno, pues incluso desde Ecuador. Nosotros no tenemos ningún problema para que, bueno, este planeta a través de las líneas telefónicas contacte a uno y a otro lado del Atlántico. Ahora sí, nos tenemos que ir, volvemos el próximo martes 16 de octubre. Entonces hablaremos de la actualidad y de la crítica literaria. Esperamos tener con nosotros a periodistas, críticos, incluso directores de suplementos literarios de carácter nacional. Ellos nos dirán cuáles son las novedades de este otoño y también, bueno, pues cómo se ejerce la crítica literaria en nuestro país. Hasta entonces, hasta el martes 16. Que sean muy felices.